Estos hechos que son muy lamentables, creo que lo primero para decir es que es una situación como extremadamente lamentable, que implica un dolor enorme, en principio para este niño, adolescente que perdió su vida, y especialmente también para sus allegados, su familia. Esta es una situación muy lamentable. Abren, o es un analizador, por así decir, de un conjunto de situaciones que uno puede pensar. En principio, las palabras que usaste me parece que son todas correctas. Quizás depende del momento en que uno esté pensando, digamos, si ya pasó, si no pasó, si es previo a haber sucedido, uno puede como ir escogiéndolas. En principio, lo que se sugiere desde salud es, desde el mundo adulto, por así decir, ¿no? Cada quien con su responsabilidad, si es padre, madre, si es trabajador de salud, si es docente, según qué incumbencia tenga, digamos, en la vida de ese chico o esa chica, es estar informados. Estén informados acerca de cómo son las plataformas en las que los chicos navegan, cómo son estas redes sociales, no es lo mismo Instagram, Facebook, TikTok. Saber cómo funcionan, saber qué riesgos implican y también qué posibilidades, porque ante estas situaciones tan lamentables ponemos mucho el foco en los riesgos, pero también son modos que tienen las generaciones más jóvenes, pero también nosotros que somos adultos, de vincularnos con otras personas y que en muchos casos generan efectos positivos, ¿no? Como de eso, de vinculaciones positivas. Pero en este caso puntual, tenemos que como adultos, adultas, estar muy atentos a qué riesgos. O sea, uno puede pensar que muchos de los documentos que están escritos se centran en algunas problemáticas, no tanto en los retos, como ha sido este caso, sino, por ejemplo, en lo que es ciberbullying o grooming. Entonces, en este caso, así como en los retos, es estar informados y poder ofrecer momentos de conversación, incorporar las charlas cotidianas, justamente para generar un intercambio que habilite a que el chico o la chica pueda hablar con nosotros de forma libre si tiene dudas, temores o preocupaciones.
Ahora, parecería ser como más complejo porque por naturaleza es difícil generar intercambios, sobre todo con adolescentes. Y a esto hay que sumarle el intercambio de lo que significa esta red social, no una particularizada, en general, todas, donde, no sé si coincidís, pero ¿es posible hablar de un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarnos?
Creo que todas las redes sociales tienen su lenguaje. Y quizás cada interacción tiene su lenguaje, digamos. Quizás me pongo medio teórico, pero cuando uno, esta charla tiene su lenguaje, ¿no? Digamos, hay cosas que vamos a decir, cosas que no. Una consulta médica tiene su lenguaje, su forma de comunicarnos, y las redes digitales también tienen su lenguaje y sus códigos internos, sus prácticas. Yo creo que sí, que hay mucho del lenguaje que al mundo adulto nos es ajeno todavía. Sobre todo hay ciertas plataformas que están diseñadas para cierto público. TikTok está más orientada en este caso al público joven, Instagram quizás también, en una sección más media, Facebook quedó para más las adulteces. Y yo creo que sí hay una complejidad, que al mismo tiempo que es una complejidad y una complicación, es una oportunidad para el intercambio intergeneracional. O sea, poder tomar estas situaciones tan lamentables, pero quizás incorporar otras que no sean tan lamentables como una muerte o un chico que ha quedado seriamente, al menos que está comprometido en su salud, como otras distancias para poder conversar y aprender mutuamente. Creo que a los adultos nos cuesta especialmente acercarnos a esos otros lenguajes y, en muchos casos, no en todos, asumir que hay porosidad, hay ideas y vueltas entre la vida digital y la vida presencial, por así decir. Esta división que antes veíamos tan tajante entre la identidad digital y la identidad más cotidiana, sobre todo las generaciones jóvenes, no la tienen tan marcada como nosotros. Es un ir y venir constante y que tiene efectos mutuos.
Pero es entre ellos, es en un microclima, o hay permeabilidad.
Yo creo que en la medida en que nos ofrezcamos como desde una escucha atenta, que no juzgue, que no minimice la importancia, qué sé yo, si se peleó con un amigo de México y nosotros vivimos acá, no minimizar esa importancia, el valor de ese vínculo, digo un ejemplo cualquiera. Están dadas las condiciones para que adolescentes hablen con nosotros. Yo creo que hay como también prejuicios de los dos lados, ¿no? Tanto del mundo adulto hacia adolescentes y viceversa. en relación a lo que podemos o no hacer en intercambio. Nosotros en el laburo cotidiano vemos que si uno se posiciona como un adulto cercano, que siga siendo como de responsable y de adulto, no adolescentizarse, por así decir, pero desde un marco de confianza y de respeto y sin juzgar, los chicos y las chicas se acercan un montón a hablar. Los vemos, no sé, en las consultas médicas, psicológicas, en las asesorías en escuelas, porque lo necesitan. Y quizás la mayor deuda, por así decir, del mundo adulto en general, es generar estos espacios para que puedan hablar con nosotros.
¿Entra en la consulta médica, en términos generales, no particularizo, pero entra en, por ejemplo, una charla que tenga que ver con una relación a través de una red?
¿Hoy? Podría entrar. Ajá. Yo creo que también son como cuestiones a seguir laburando al interior de cada sistema, ¿no? Sistema de salud, en este caso, en relación a pensar la salud desde una perspectiva integral, implica también incorporar estas temáticas porque tienen que ver con la vida cotidiana y con mejores condiciones de vida o peores, según si uno cómo responde y cómo esté ese chico o esa chica en ese momento. Entonces, desde una perspectiva de salud integral, sí entra y sí cada vez deberíamos como abordarla más.
Te quería preguntar sobre el comunicado que han emitido.
Sí.
Porque vos decías recién no juzgar y otra de las expresiones que vi, no prohibir, por ejemplo, no prohibir que el uso de la red.
Claro, hay como una tendencia que ya va quedando demostrada que no sirve, que es como justamente plantarnos desde un límite absoluto como adultos y inhabilitar o prohibir el uso, uno porque no, en lo concreto no funciona.
El uso del celular, por
el
ejemplo.
El uso del celu, bueno, no usas TikTok, no usas, no te vas a hacer un usuario de Instagram, no sé, por poner un ejemplo, un usuario de TikTok. Por un lado no funciona porque lo van a hacer.
Cuando más se lo prohibamos, más lo van a hacer.
Es probable.
Pero esto es interesante porque hoy, digamos, el recurso, imagino que la mayoría de los padres piensa es, listo, le saco el TikTok, le saco el celu.
Quizás a veces aparece como la respuesta más fácil para nosotros la prohibición porque, bueno, ya ponemos un límite claro, que para nosotros es claro, y se terminaría el problema, pero el problema no se termina. Creo que la transgresión a las normas es transversal a cualquier grupo etario. Solemos depositarla en la adolescencia porque hay una como cierta cuestión de estar midiendo hasta dónde, pero también podemos pensar en las adulteces como cuando tenemos un límite, buscamos la transgresión. Pero bueno, no me quito de tema, pero por un lado no es eficaz el prohibir porque es muy probable que lo terminen generando igual el usuario o lo que fuera, o el uso del celu. Pero además inhabilita esto otro que decíamos de poder generar espacios de intercambio, de escucha, y sobre todo de parte nuestra, por el rol que tenemos, de orientación y de ayuda en caso que necesiten, porque si prohibimos, lo más probable es que ese chico o esa chica no venga a preguntarnos qué hacer o a mostrarnos su preocupación si ya le hemos inhabilitado esa vía.
¿Es un tema para incorporar, por ejemplo, a la charla en el aula?
Ojalá, sí.
O sea, necesario.
Sí, y ahí, digamos, hay como temáticas específicas que tienen mucho para aportar. Por ejemplo, lo que es ESI tiene mucho para aportar acerca del cuidado del propio cuerpo, de cómo nos vinculamos a las otras personas. Uno también puede pensar, si bien ha habido situaciones que involucraron a más de un género, digo, varones y mujeres, pero cómo cierta forma de educarnos, digo, en términos de lo que se dice masculinidades, ¿no? Digamos, los varones, por la forma que tenemos de ser criados y hemos sido criados las generaciones previas, tendemos a que se nos ponga muy en juego el pertenecer, y ese pertenecer, ese ser parte de un grupo, en muchas ocasiones se vincula con situaciones de violencia. En cómo la violencia, en este caso, bueno, a través de desafíos, que uno puede verlo no solamente en redes digitales, ¿no? Como la escalada de actitudes que tienen que ver con la violencia hacia otros o hacia nosotros mismos, tienen que ver con cómo nos han criado, y también cuando ha habido también personas de otros géneros, pensar en la fragilidad que a veces presentan o presentamos en relación a pertenecer o no pertenecer. estar o no dentro de un grupo, qué herramientas tenemos para lidiar cuando nos quedamos por fuera, cuando por algún motivo de nuestra personalidad o del entorno en el que estamos no encajamos, y qué herramientas tienen los chicos para responder a ese quedar por fuera, a esa frustración, es lo que determina en muchas ocasiones la posibilidad de afrontarlo. O de correrse directamente, decir, esto no lo hago, y si me quedo fuera, me quedo fuera. Pero me estoy cuidando. Uh-huh. Creo que los adultos tenemos como mucho para aportar en ese sentido, en herramientas para discriminar cuando, digamos, para poder elegir ponderando siempre el cuidado nuestro y de nuestros pares.
Y observás que, por ejemplo, la red ofrece más de lo que tenían generaciones pasadas a la adolescencia, que no sé si es la palabra, pero digamos, por determinadas cuestiones, normas sociales, en fin, hay un espectro amplio. Bueno, se dan situaciones, o se daban situaciones de escapismo, de ser parte de un grupo, de pertenencia, que bueno, no podía entrar otro, mucho menos los adultos. Hoy las redes, observás que ofrecen mucho más que todo eso que se tenía, que teníamos, ¿no? En generaciones pasadas.
Más variedad de...
Más variedad, más más secretismo, si se quiere, ¿no?
Es un tema...
O sea, observás si se utiliza de ese modo o
yo no. Yo creo que es como, no necesariamente, es variable. Es variable y depende mucho, de vuelta, de cómo nos posicionamos nosotros, de cuán informados estemos y cuán interesadas estemos en incorporar eso al vínculo que tenemos con los chicos. Pues si uno logra incorporarlo en el vínculo cotidiano como un aspecto más, así como el cuidado de la sexualidad, el cuidado de la salud emocional, cómo te llevas con sus pares, y si a eso le sumamos su vida digital, también haciendo un ida y vuelta, porque no es que ellos tienen vida digital y nosotros no.
Pero ellos tienen una vida, en algunos casos, que no tuvimos nosotros.
Totalmente.
O que no tenemos nosotros con el...
Eso sí implica, creo que enganchado a lo que decís vos, un esfuerzo extra nuestro de aprender esas otras formas de vincularse con las que no crecimos, por lo menos. Quizás, no sé, generaciones futuras, o que ya están en curso, por así decir, ya crecieron digitalizadas. Claro. Nosotros de una forma quizás tardía comparado a ellos, pero yo creo que los intercambios, aún que tengan como eje las redes sociales, son más que posibles entre generaciones.
Bueno, escuchan papás, mamás, grupos familiares, y por ahí en línea con el comunicado, con el parte oficial que se ha sacado de salud, 3 recomendaciones o las que consideres, ¿no?
Me parece que es eso. Ojalá que puedan leer el comunicado, pero quizás como resumiendo mucho, y a riesgo de olvidarme alguna cuestión central también, pero lo importante es esto, como generar cercanía, espacios de charla, de confianza para poder conversar y orientar y ayudar cuando sea necesario, desde un posicionamiento adulto que no juzgue, que aloje, es decir, que lo haga con empatía en primera instancia. Algo que no dijimos antes, hacerlo conociendo qué recursos tienen. Si uno se pone a pensar, estas situaciones tan lamentables ocurren en una frecuencia muy menor comparada a la cantidad de chicos que están en las redes sociales. Entonces, ellos disponen de muchas herramientas, y así como tenemos que saber los adultos, las adultas, cómo funcionan esas redes, tenemos que acercarnos a qué herramientas tienen los pibes y las pibas con las que nos vinculamos. Porque ya tienen herramientas y quizás tenemos que apuntar a reforzar esas herramientas que tienen de autocuidado. Y quizás sí, desde parte de lo que es salud, como dice el comunicado medio hacia el final, ofrecer espacios de escucha que tengan que ver, en el caso de salud, con acercarse a centros de salud, hospitales, ante situaciones que uno considera que pueden llegar a poner en riesgo la salud.
Bien. Bueno, gracias, Juan.